Ya saludamos a Gabriel Muñoz. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola.
Gerente de esta asociación que hemos hablado de ella, profesional de técnicos de bomberos. ¿Cómo estamos, Gabriel?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Nieves?
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Gabriel, intentando que la gente no se le produzca en su hogar pues este tipo de accidentes que pueden provocar incendios y lo peor es perder la vida, ¿no?, en estos incendios. Yo no sé si nos centramos concretamente en las llamas, en el incendio. ¿Cuántos incendios, no sé si podemos decir, se producen en estas fechas y se producen pues sobre todo concentrados en la noche de Nochebuena y en Navidad? No sé si ya hay una estadística y se ve que hay más.
No hay una estadística por noches, pero sí podemos decir que en España, en vivienda, se producen más de 50.000 incendios al año. No os puedo dar el dato exacto de cuántos se producen en Navidad o exactamente en Nochebuena, pero como habéis comentado antes en el programa, ahora la Navidad es una época muy complicada por la sobrecarga de enchufes, por la mala utilización de las luces de Navidad, porque nos dejamos las velas ornamentales encendidas cuando nos vamos cuando salimos, porque se incendia el árbol, porque lo dejamos demasiadas horas puestas y las luces no suelen estar preparadas para tantas horas. Entonces ahora Navidad es una época muy complicada porque utilizamos muchísima electricidad y muchísimos elementos que son inflamables. Y bueno, como estamos entrando y saliendo, estamos pendientes de hacer la cena, de que viene la familia y demás, pues muchas veces se producen despistes que provocan incendios y que muchas veces, por desgracia, provocan muertes.
Claro. Decía mi compañera Mónica que la cocina, casi se puede decir que de todo el hogar, es el punto más peligroso.
Sí y no. Y os voy a explicar por qué.
A ver.
En la cocina es el sitio donde más incendios se producen a lo largo del año, pero no es el sitio donde se producen incendios con muerte. Aunque pueda tocar un poco,
¿sí?,
el sitio donde se producen más incendios con consecuencias mortales es en el salón. Y los motivos son, por un lado, las cuestiones eléctricas, por otro lado, las estufas y los elementos de calefacción, de productores de calor, sobre todo chimeneas, braseros, radiadores eléctricos que no están en buen estado, demás. Y luego una causa de muerte, que por desgracia todos los años pues le cuesta la vida como a 10 o 12 personas, lo habéis comentado antes, son los fumadores, las personas, sobre todo personas mayores, que están en el salón viendo la tele, están fumando, se quedan dormidos, se le cae el cigarro encima de la manta o encima del sofá, sale ardiendo y no les da tiempo a salir.
Caray, entonces, o sea que...
El punto más peligroso, entre comillas...
El salón.
Exacto.
El salón.
Se producen más incendios con víctimas mortales, pero sin embargo es en la cocina donde se producen más incendios.
Bien, lo que sí vamos a decir es que las velas, me ha parecido entender, Gabriel, que casi mejor no encenderlas, ¿no?
No, se encienden, pero se apagan cuando no vamos a estar. Es como el árbol de Navidad. Las velas que el árbol de Navidad son dos elementos muy bonitos, muy decorativos, sobre todo en esta fecha, pero cuando no vayamos a estar presentes, las apagamos. Es decir, si nos vamos a ir a acostar, nunca dejamos una vela o un árbol de Navidad encendido por la noche. Lo apagamos antes de acostarnos. Si vamos a salir de casa, la apagamos. Si vamos a irnos a otra habitación, porque tenemos los adornos puestos en el salón y nos vamos a ir a la cocina, nos vamos a ir al cuarto de estar, nos vamos a ir al dormitorio, lo apagamos. No pasa nada. Tardamos luego un minuto, tardamos 2 segundos en encenderlo. Pero perder de vista esos elementos es lo que provoca que en un momento determinado se produzca un incendio, y cuando nos queremos dar cuenta, el incendio ya ha evolucionado y ya no se puede apagar.
Caray, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde, Mónica? Vamos a decir si hay días donde parece que todo se une para que se produzca un accidente. O sea, ¿hay días más propensos que otros, Mónica?
Sí, los fines de semana. Sí, los fines de semana son, yo creo, que los días más claves y más importantes. Primero, porque estamos más tiempo en casa. Bueno, ahora sí, uno está confinado con COVID, evidentemente no te quedan más narices, ¿no? Pero cuando estás trabajando y llega el fin de semana, es el momento más clave, ¿no? De hecho, por orden, diría yo que serían los sábados primero, según los datos que tenemos, luego los domingos y luego los viernes. Serían más o menos que suman en total más de un 50% de los accidentes, ¿no? Además, aparte del día de los días de la semana, por ejemplo, había que destacar que las viviendas que se encuentran dentro de un bloque de edificios son las que también sufren más fuegos, según también los datos que manejamos, y llama la atención aquellas viviendas que se encuentran en una planta baja y viviendas unifamiliares, es decir, los chalets. Eso también son más propensos a tener algún tipo de incendio. Y como bien decía el gerente de esta asociación, el salón es la primera dependencia de la vivienda donde se originan mayor número de incendios, luego el dormitorio, la cocina, además, y si quieres que te dé un dato, Nieves, clave, la media que tenemos a día de hoy, según el estudio de víctimas de incendios en España de 2020, elaborado por la Fundación MAFRE, hay una media diaria de 47 fuegos en vivienda, basados en el año, como digo, 2020. Entonces, como digo, cada día 47 viviendas sufrirían un incendio por algún tipo de motivo, una explosión, alguna situación peligrosa en este sentido que provocaría ese incendio.
Claro. Le pregunta Gabriel Muñoz, ¿habría que desconectar, por ejemplo, algo tan cotidiano como las televisiones, aquellos tostadores que tenemos siempre enchufados? No sé, ¿hay algo que deberíamos cuidar en especial por la experiencia que tienen ustedes, que sepan que da muchos quebraderos de cabeza?
Pues Nieves, de nuevo te digo que sí y que no, y te vuelvo a explicar.
Bien.
Una televisión o una tostadora o un microondas conectado directamente a la red, se supone que están preparados perfectamente para estar permanentemente conectados. Es igual que una nevera, ¿no? Es un frigorífico. Uh-huh. Llevan unos sistemas, digamos, de protección que van regulando la electricidad, de tal forma que es dificilísimo, es muy difícil que nuestros aparatos puedan estar enchufados a la vez, ¿no? Puede ocurrir, ¿eh? Algunas veces ocurre, algunas veces ha pasado que algún electrodoméstico está ardiendo, pero es muy poco habitual que un electrodoméstico que está conectado se ponga a arder. Lo que sí que ocurre muy a menudo es que en vez de conectar directamente el aparato a su toma de corriente normal con toma de tierra, lo conectamos a un ladrón y conectamos dos o tres o cuatro aparatos en una regleta que no está homologada o en un ladrón. El típico ladrón este que tiene
sí,
los tres enganches,
sí.
Eso ya estamos sobrecargando la línea. Estamos sobrecargando la línea eléctrica. Uh-huh. Al sobrecargar la línea eléctrica, se produce un efecto de calentamiento de ese ladrón o de esa regleta, si no está bien homologado, no está bien en condiciones, que empieza a arder. Y ese fuego se puede pasar inmediatamente al electrodoméstico. Pero lo que es un electrodoméstico, el ejemplo que has puesto tú, la televisión, que todos la tenemos siempre enchufada, pues lo dejas por el mando a distancia, evidentemente, la conectas en el momento. Si solamente tenemos conectada la televisión a su enchufe, es dificilísimo que esa televisión salga ardiendo. Ahora, si tenemos en el mismo enchufe, con un ladrón o con una regleta no homologada, la televisión, el árbol de Navidad, la lámpara del salón, el aparatito para el unificador del aire y tal,
sí.
Tienes tres o cuatro aparatos en el mismo enchufe con una regleta o un ladrón, ahí sí se puede producir una sobrecarga eléctrica.
O sea que el consejo que daría Gabriel es que un enchufe, un aparato,
sí.
no más.
Sí. Va a ser posible sí o dos, no pasa nada. Si tenemos una regleta homologada por la Comunidad Europea, que eso es simplemente mirar en la etiqueta que lleve el simbolito de la SE, si está preparada para cuatro enchufes, esa regleta perfectamente te vale para cuatro enchufes. Ahora, si esa regleta de tres o cuatro enchufes, además le metes un ladrón con otros dos y le conectas otra regleta, nosotros hemos encontrado situaciones de 10 y 12 enchufes en un mismo enchufe, o sea, 10 o 12 conexiones en un mismo enchufe.
Anda.
Evidentemente eso es una bomba de relojería. A lo mejor no pasa nada. Pero tienes muchísimas papeletas
para que ocurra, ¿no? Bueno, vamos a empezar a dar consejos, Mónica, para evitar incendios en los hogares y sobre todo en esta Navidad.
Venga, fantástico. Mira, si quieres empezamos por los braseros, porque es verdad que no es un aparato que se suele utilizar, pero hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que utiliza los braseros para entrar en calor, pese a ser un método, como digo, antiguo. Hay braseros tanto eléctricos como de carbono de leña, y lo que hay que hacer es extremar la precaución si ponemos objetos que cuelguen, es decir, como manteles. El típico brasero que se pone en la mesa redondita con el mantel antiguo, pues de hecho en las casas de mis abuelas siempre había ese tipo de brasero y había que tener muchísimo cuidado, porque aparte puede tener producto inflamable y eso puede, como digo, incendiarse, haber riesgo de incendio, de quemadura, de explosión. También los braseros de carbono de leña, aparte de presenciar los anteriores peligros, también emiten gases tóxicos que pueden provocar asfixia y la muerte. Entonces, como digo, hay muchísima precaución con este tipo de objetos. Luego hay personas que tienen en sus casas chimeneas o estufas, que por cierto tienen que ser revisadas cada año. Si tienes una chimenea en tu casa, lo lógico es que mantengas bien limpio el tiro de la chimenea. No hay que colocar alrededor o encima productos inflamables, explosivos, tóxicos. No hay que colocar ropa, ni plástico, ni ningún tipo de mueble que pueda quemarse o deteriorarse con el calor, porque es que si no, eso es una fuente importantísima para que de repente se provoque un incendio. Luego es recomendable en el tema de las chimeneas colocar esas pantallas de protección especiales para chimeneas, pero ojo, las homologadas, no cualquiera que nos encontremos en algún establecimiento que no sea demasiado homologado, valga la redundancia. Entonces hay que siempre comprar cosas homologadas, preparadas especialmente para ponerse delante de las chimeneas, colocarse frente a la chimenea, que lo que hace es evitar que las llamas pues se acerquen a nosotros, ¿no? Luego tampoco hay que tirar restos de basura, que hay veces que cuando, yo lo he visto mucho en los pueblos, ¿no? Cuando te reúnes con gente, hay personas que se dedican a, no sé, pelan una mandarina y tiran la mandarina, la piel de la mandarina a la chimenea. No hay que tirar restos de basura ni ningún tipo de comida a la chimenea, ni tampoco rescoldos o cenizas calientes. Eso tampoco hay que hacerlo si tenemos una chimenea cerca. El tema del gas, que todos tenemos prácticamente gas en nuestros hogares, hay que ser conscientes de que las habitaciones que dispongan de elementos de gas deben tener una ventilación siempre al exterior. ¿Por qué? Porque si se produce un escape, evitaremos que nos asfixiemos con ese escape de gas, ¿no? Entonces tiene que tener una ventilación al exterior. Y una vez usado el gas, hay que apagarlo correctamente. Luego, si percibimos un olor a gas, que por cierto el gas no tiene olor, pero evidentemente le echan un producto para que tú puedas diferenciar que pasa algo, ¿no? No debes encender nunca, y es una cosa que yo hace tiempo me lo contó un amigo bombero, no encender nunca la luz de nuestra casa, el interruptor de nuestra casa, nunca jamás, sino ¿por qué? Porque eso puede provocar también una explosión, por lo menos en su momento me lo contó este amigo bombero, y la verdad que cuando he hablado con otros profesionales del tema también me lo han comentado, nunca encender la luz de nuestra casa y mantener siempre estar en contacto con nuestra compañía de gas para mantener un mantenimiento periódico de la instalación. El gas siempre tiene que tener un mantenimiento correcto, homologado, y no dejarlo. Eso es importantísimo también, como el tema de la caldera. Las calderas tradicionales también tenemos que tener precaución sobre ella. ¿Por qué? Porque puede haber una fuga, un descuido, y hay que hacer, como digo, un mantenimiento habitual y estar 100% seguros de que disponemos de todos los elementos y de que no hay ningún tipo de fuga. E incluso te diría yo, Nieves, también cuando algún profesional ha revisado las calderas o a mí ha revisado la caldera, me ha sugerido incluso que coloque una alarma de dióxido de carbono precisamente para que me avise de si hay algún tipo de fuga, y sobre todo que la caldera, donde esté colocada la caldera, que esté siempre cerca de un lugar de ventilación, es decir, en mi caso, por ejemplo, la tengo en la cocina, al lado de una ventana. ¿Por qué? Porque si hay algún escape, automáticamente abres la ventana y se va el gas.
Claro. Pues con todo esto que nos están diciendo para tener unas Navidades seguras, Gabriel Muñoz, me interesa también que nos cuenten la Navidad. A lo mejor en los árboles poner espumillón resulta que estamos acrecentando el peligro, Gabriel.
Sí, por supuesto. Cualquier material que sea inflamable cerca de una fuente de calor, como pueden ser, por ejemplo, las luces de Navidad, como pueden ser los enchufes, lo que comentaba Mónica, cerca de las chimeneas, cerca de estufas, cualquier elemento inflamable. Los propios árboles de Navidad, si son naturales, los abetos, que a medida que va pasando los días se van secando. Y al secarse, evidentemente, tienen más propensión, más facilidad para arder. Si son árboles de estos de plástico, que hay muchos por ahí, pues hay que buscar algunos no, hay muchos ya, que vienen con un tratamiento ignífugo. Bueno, pues hay que gastarse un poquito más de dinero e intentar adquirir uno de estos que por lo menos tiene una protección. Que no es que te garantiza 100% que no va a arder nunca, pero viene con una cierta protección.
Claro.
Hay otros, y perdona que lo diga así, aunque suena un poco feo, los típicos de los chinos, como decimos todos, ¿no?
Estaba que pensando valen muy baratito, en estos, sí.
Que valen muy baratitos, pues tienen mucho más riesgo porque no tienen ningún tipo de tratamiento. Y en el momento que haya cualquier problema eléctrico o haya cualquier tipo de, pues una pavesa que salta de las chimeneas, si tenemos chimenea, o lo ponemos cerca de un radiador de estos de resistencia, el tema de los braseros. En Navidad hay tres elementos que son el árbol, las lucecitas del árbol y las velas, que nosotros siempre decimos que lo más aislados posibles, con el menor número de enchufes posibles y siempre que no estemos delante, apagados. Tanto lo que hablábamos antes de las velas y las luces de Navidad. Que no pasa nada porque encendamos la vela cuando volvamos, de dar un paseo o de estar en otra habitación o de preparar la comida o la cena, que no pasa nada por apagar las luces, o le ponemos un temporizador, un reloj a las luces para que se enciendan a las 5 de la tarde y se apaguen a las 11 de la noche. Nunca le dejemos, nunca dejemos las luces encendidas por la noche, porque todos esos elementos suponen una tensión eléctrica que en instalaciones no homologadas o no preparadas o que no estén en buen estado van a acumular calor, y ese calor se puede traducir en fuego, y ese fuego, sobre todo si nos pilla por la noche, tenemos muchas posibilidades de que nos cueste la vida. Os voy a dar un dato, ¿sí?, que a lo mejor me adelanto a Mónica, y es que nosotros, por nuestra experiencia, cuando damos ruedas de prensa o charlas o jornadas y demás, llama mucho la atención porque el 90% de la población, por decirte el 100%, cuando pensamos en un muerto en incendio, pensamos en una persona que se ha quemado. Bueno, pues el 70% de las personas que mueren en un incendio no se queman, se asfixian, mueren por intoxicación por humo. O sea, el 70% de las personas que mueren en un incendio, en la mayoría de los casos, mueren antes de que les toque el fuego.
Caray.
Es la intoxicación del humo lo que les mata. Luego después, si el fuego se enciende, pues termina ardiendo el cuerpo. Pero el 70%, 7 de cada 10 personas muertas en incendio, mueren por intoxicación, por gases o por humos.
Claro.
Por eso hay que tener muchísimo cuidado por las noches. Porque si se produce un fuego nocturno, nosotros cuando estamos dormidos no tenemos ningún tipo de percepción, todos nuestros sentidos están, entre comillas, apagados, nos vamos a asfixiar. Tenemos todas las posibilidades de morir asfixiados.
¿Habría algo, no sé, saber que frente a un incendio uno tiene que actuar de una determinada manera? No sé si hay... coger una manta y echarla encima de la mojada encima de una cabeza, ponerla en la puerta. No sé si hay algo que nos puede salvar la vida, Gabriel.
Nieves, hay para llenar el programa entero, si quieres.
Vaya. O sea que no hay una, hay muchas.
Hay infinidad, dependiendo de muchísimas situaciones. Mira, un ejemplo muy, muy gráfico tenemos todos en la cabeza. Siempre que hay un incendio te dicen que nunca coges al ascensor. El ascensor, digamos, hace las veces de chimenea.
Sí.
Bueno, pues eso pasa exactamente igual en el tiro de la escalera. Es decir, primer consejo, si vives en un edificio y el fuego está por debajo de ti, si vives en un tercero, en un cuarto, y el fuego está en el bajo, en el primero, jamás, bajo ningún concepto, digan lo que nos digan quien sea, salimos a la escalera. Nunca. Otro consejo, si el incendio está dentro de nuestra casa y no podemos salir, nos encerramos en la habitación. Intentamos cerrar la puerta de la habitación en la que está el fuego. Porque si las ventanas están cerradas y cerramos la puerta, se va consumiendo el oxígeno. Con lo cual tenemos posibilidades de que el fuego vaya mermando o incluso llegue a desaparecer.
Bien.
Intentamos cerrar la puerta si podemos y si no corremos riesgo. Y si no, nos vamos a la habitación más lejana del fuego, cerrando todas las puertas a nuestro paso. Nos metemos en esa habitación y ponemos debajo, en el quicio de la puerta, ponemos cualquier tipo de tela para evitar que entre humo. Abrimos la ventana para hacer señales. Si tenemos un teléfono móvil, evidentemente, inmediatamente llamamos a 112 y decimos dónde estamos y nos quedamos dentro de la habitación, nos confinamos en la habitación. Si llega un vecino, si llega un sanitario, con todos los respetos, por supuesto, si llega cualquier persona que no sea un bombero, diciendo sal, jamás se sale. Te van a sacar los bomberos.
Uh-huh.
Si sales, estás primero expuesto al humo, que te deja sin conocimiento en 2 minutos. En 2 minutos pierdes el conocimiento si te afecta el humo. Y si pierdes el conocimiento, 1 minuto y medio después estás muerto.
Madre mía.
Lo que tienes que hacer es alejarte lo máximo del fuego. Si no podemos salir de casa. Y si podemos salir de casa, hacemos justo lo mismo. Salimos de casa, pero cerrando todas las puertas que podamos. Para intentar aislar el fuego, para que ese fuego no salga al exterior, no se salga por la escalera y no se transmita a otras viviendas. Y si podemos salir, evidentemente salimos. Si el fuego está en nuestra vivienda, salimos de la vivienda, cerramos todas las puertas, sobre todo la puerta principal, la puerta de la calle, y nos vamos abajo a la espera de los bomberos, de la policía local y de tener auxilio.
No puede ser más interesante, más práctico y, sobre todo, saber que nos va la vida en ello, en grabarnos a fuego lo que nos acabáis de contar. Gabriel Muñoz, te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo fuerte al gerente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Feliz noche de Nochebuena, Gabriel. Un abrazo y hasta la próxima.
Otro para vosotras y, por supuesto, a vuestra disposición siempre que queráis. Cualquier cosa de nuestra acción profesional.
Gracias.
Vamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo y feliz Navidad a todos.